Buenos días, hermanos. Voy a cambiar los ojos. La lectura de hoy se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículos 1 al 10. Y la palabra del Señor dice así: Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, esta es palabra de Dios.
Está funcionando en el alámbrico, así que vamos a predicar de aquí nomás. Y me voy a sacar esta cosa. Buenos días, hermanos y hermanas. Qué lindo verles. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes, aunque haya sido con aviso de solo algunos días. Álvaro tenía que predicar hoy día, pero obviamente su salud se lo impidió. Así que rompió el cristal. En caso de emergencia, llame a Lali y aquí estamos. No sé cómo llegaste esta mañana aquí de ánimo. Quizás estás súper contento en un momento espectacular de tu vida, o quizás estás pasando por alguna situación complicada. Yo no lo sé, pero si es lo segundo, si estás pasando por alguna dificultad, estás en buena compañía, porque Pablo, al escribir esta carta, no estaba en una isla paradisíaca tomando caipiriña, estaba en una cárcel romana. Y no solo en la cárcel, sino que probablemente mirando con bastante cercanía el día de su muerte. Ya, las cárceles romanas no tenían para nada las comodidades que incluso nuestras cárceles, que no son lugares cómodos, tienen comparativamente hablando. Así que Pablo estaba pasando por un tiempo complejo. Y en nuestra vida siempre tenemos situaciones complejas. Quizás hay momentos más difíciles que otros, Pero como yo siempre digo, el solo hecho de tener que luchar con nuestro pecado, con nuestras tentaciones, es una batalla que cada uno está enfrentando o debe enfrentar. Y es algo difícil. Y si no tienes esa lucha, creo que hay algo que debes revisar en tu vida, porque hay una luz de alerta ahí. ¿Ya? Y hay 5 aspectos que veo en este pasaje que nos van a ayudar a enfrentar las situaciones complejas de la vida como cristianos. Pero antes de mirarlas, les invito a que podamos orar y pedirle la ayuda al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos juntarnos y mirarla en detención, concentrarnos, dejar todo de lado por unos minutos y mirar a tu palabra para ser enseñados por ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine en esta mañana para poder realmente ser edificados, ser corregidos, ser animados, ser transformados por ti y salir de aquí llenos de tu Espíritu Santo a servirte en la sociedad donde tú nos has puesto. En el nombre de Cristo. Amén. Lo primero que vemos aquí, que en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades, en medio de la vida en general, Pablo anima a Timoteo, su discípulo, a esforzarse en la gracia. Y a mí esa frase siempre me ha parecido contradictoria, porque la gracia es este regalo, ¿no es cierto? Significa un regalo que no merecemos, ¿ya? Y un regalo a uno se lo dan, ahí es, yo lo tomo, lo recibo, no hay mayor esfuerzo, hay una felicidad en abrir mi regalo y disfrutarlo. Pero Pablo aquí dice esto de esforzarse en la gracia. Bueno, ¿es por gracia o es por esfuerzo? ¿Cómo es la cosa? Y la cosa es que lo que Pablo está queriendo decir aquí está uniendo algo que a veces olvidamos. Porque ponemos nuestro énfasis, yo creo que de buena manera, en recordar que nuestra salvación no es obra nuestra, sino ha sido un regalo de Dios en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Él en la cruz ha pagado por nuestros pecados. Hemos sido perdonados, hemos sido liberados. Es una buena noticia. Pero si nos quedamos ahí, estamos contando la mitad de la historia, ¿no es cierto? Porque como dice Pablo en Efesios 2, ¿no es cierto? Por gracia hemos sido salvados para buenas obras, que el Señor preparó para nosotros de antemano, ¿no es cierto? La obra de Cristo en la cruz no solo es para nuestro perdón, nuestra salvación, sino también tiene un vínculo directo con nuestra santificación, ¿no es cierto? Si somos llamados, y Álvaro y Luis, y quienes han estado predicando en Colosenses, han hecho el punto donde Pablo habla de desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, ¿ya? Y es interesante que habla en términos de algo que nosotros debemos hacer, ¿ah? Habla de hacer morir también el viejo hombre, ¿ya? Habla de es imperativo, es algo que Dios nos llama a nosotros a ser activos en. Pero eso no va separado de la gracia. No lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que somos llamados a hacerlo dependiendo 100% del Señor. Y en el poder y en la autoridad que viene de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No sé si logro explicarlo de la mejor manera. Pero es, si lo puedo decir de otro lado, mi esfuerzo no está puesto en no pecar, per se, mi esfuerzo está en depender de la gracia de Dios y en de lo que Dios ha hecho para mí, en mí, para que así el pecado pase a segundo plano. ¿Ya? Es dejar que Cristo en mí venza el pecado. Esta es una de estas cosas en la vida cristiana que nos vuela la mente, donde vemos la, por un lado la soberanía de Dios actuando y nuestra responsabilidad humana. Y donde la Biblia siempre mantiene estas dos cosas en una tensión, donde nos dice que Dios es soberano, Dios ha hecho todo, pero por otro lado nos llama a actuar, arrepiéntete y vuélvete al Cristo, desvístete del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. El hecho de que Dios sea soberano no quita nuestro actuar. Él actúa en nuestra obediencia. Lo segundo que Pablo le dice aquí es que enseñe a otros lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomienda a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Hermanos, es lindo verlos aquí. Hermanos que están a través de esa pantalla, es triste no verlos aquí. Me desanima no verlos aquí. Me alegra cuando los veo aquí. Pablo habla de enseñar en presencia de muchos testigos. Yo estoy seguro que Pablo tuvo conversaciones buenas con Timoteo en privado, pero también enseñó, y en el contexto de la iglesia, la idea es que nos enseñemos de esta manera, juntos, donde podemos corregirnos unos a otros. Y Pablo le dice que debe enseñar de esto a otros y encomendar esto a personas dignas de confianza. Porque estas personas a su vez deben ser capaces de enseñar a otros. En la iglesia somos llamados a ser una comunidad de discípulos que a su vez hacen discípulos. Y queridos, si no logramos hacer esto, tenemos nuestros días contados. Estamos en una cuenta regresiva. Y eso es real para cualquier iglesia. Pero yo diría que para una iglesia en Magallanes, esa cuenta regresiva va más rápido. Es como las películas, cuando se equivocan en cortar el cable azul y era el verde, y cortan el equivocado y el cronómetro de la bomba que va a explotar en vez de se acelera. Bueno, eso pasa en nuestra región. ¿Por qué? Los jóvenes se van a estudiar a otras universidades fuera de la región. Mucha gente que viene a trabajar aquí se va a otras ciudades. Entonces, lo que demora en decaer una iglesia en cualquier otra parte de Chile, aquí pasa por lo menos dos veces más rápido. Entonces, este llamado de Pablo a ser discípulos que hacen discípulos es de suma urgencia. No es, bueno, sería lindo, sí, algún día. No, queridos hermanos. Es urgente. Y yo soy el primero en reconocer que he fallado en esto. Bueno, dirías tú, eso es labor del pastor entonces. Timoteo era el pastor de la iglesia. Álvaro tiene que capacitar a personas dignas de confianza que a su vez enseñan a otros. Listo, pasemos al próximo punto. Es verdad, esto le estaba hablando al pastor de la iglesia. Pero no solamente al pastor de la iglesia. Porque el llamado primario a nosotros es ser, a cada uno, ¿no es cierto? Hechos 1:8 es que seamos testigos de Cristo. Eso aplica a todos. La gran comisión, ir de hacer discípulos, aplica a todos nosotros. Y segundo, si Álvaro va a capacitar a alguien, digno de confianza, la pregunta es, ¿quepo yo en esa categoría? ¿Soy yo alguien a quien el liderazgo de mi iglesia puede capacitar y enseñar para que yo enseñe a otros? ¿Estoy enseñando a otros? ¿De lo que sé, por poco que sea? ¿O estoy esperando sacar un doctorado para ir a hablarle a alguien de Cristo? ¿Somos enseñables? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la semana a aprender de la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo de la semana estoy preocupado de enseñarle a otro de la palabra del Señor? Pablo está en la cárcel. Yo no juzgaría a Pablo si se está quejando de las circunstancias y las situaciones que está viviendo. ¿Pero qué está haciendo Pablo? ¿Está escribiendo una carta? Preocupándose de la extensión del Evangelio. Está escribiendo una carta para animar a la iglesia. Está en la peor situación, pero su mente está puesta en el reino. Siempre recuerdo una familiar mía que cayó en el hospital hace un tiempo atrás y no sabían qué era. Le hicieron miles de exámenes y no pillaban nada. Y con mucho dolor, mucho malestar. Cuando ella salió, su testimonio ese domingo en la iglesia fue de gran gozo porque pudo compartir el Evangelio con 5 o 6 personas en esa sala de hospital en que estuvo. Y el Señor, para más remate, la sanó milagrosamente de lo que había tenido. Entonces, en las circunstancias que estamos, que el Señor nos ayude a estar preocupados de enseñar a otros, de compartir con otros el Evangelio. Ahora, el tercer punto aquí es, ¿cómo vivimos esta vida que implica sufrimiento? Y Pablo da 3 ejemplos. Primero dice que debemos sufrir como un buen soldado. Somos soldados de Cristo. La Biblia habla varias maneras de hacer esta equivalencia entre la vida cristiana y la vida de un soldado. Y creo que la equivalencia está en esto de tener un propósito común y de estar en una batalla común. No en una batalla entre nosotros, sino en una batalla con el mundo y con el pecado. Y una batalla que no se gana con armas físicas, con fusiles ni espadas, sino con la palabra de Dios. Y aquí dice que no debes ser como el buen soldado, no logra su meta si se preocupa de otras cosas. Si no, en vez de entrenar para la batalla, está haciendo otras cosas paralelas. Si tiene otras lealtades, otras preocupaciones. Sino que debe estar enfocado en para qué está en ese lugar, entrenando, preparándose para la guerra. Si no, mejor ni vaya a la batalla. De la misma manera nosotros. A veces olvidamos esta situación. Yo al menos constantemente olvido esta situación. Y me voy en modo paz y amor. Olvido que estamos en guerra. Hay siempre un dicho, ¿no es cierto?, bien popular que dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Nosotros salimos de este modo de combate y nos relajamos. Y empezamos a distraernos con cosas de este mundo. Empezamos a darle prioridad a otras cosas. Sin embargo, Pablo acá dice, no. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Jesús. No te enredes en otras cosas. No pierdas el objetivo de para qué estamos aquí. Eso de alguna manera significa, cuando veo mi agenda, cuando veo mis actividades, la pregunta que tiene que ir al lado de cada una de esas cosas es, bueno, ¿cómo esto tiene que ver con mi objetivo final? ¿Cómo puedo ocupar esto para el reino? Otro día hablaba con alguien que me decía que ella hacía su devocional y oraba, leía la Biblia y todo, y después cerraba ahí y abría después su agenda y decía, bueno, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y a veces le pasaba que estaba en su devocional y se acordaba de algo que tenía que hacer. Entonces su mente se iba. Y empezaba a hacer la lista de compra, a pensar en, no sé, los materiales que tenía que comprar los cabros chicos. Y de ahí, como que, ahí pasó la hora y como que ni terminó de leer la Biblia. ¿Ya? Entonces, de repente dijo, aquí hay un problema. Y de repente dijo, no, yo ahora hago mi devocional con mi agenda. Entonces, cuando viene ese pensamiento de, la cosa, X, lo toma como algo de, empieza a orar por esa cosa, X. Entonces dice, no sé, ¿se acuerda la hermana Juanita? Y dice, hermana Juanita, ya, lo anota en la agenda, llamar a la hermana Juanita. Y sigue. Y entonces, el punto que ella me compartía era decir, darme cuenta que toda mi vida, desde la compra del supermercado hasta la reunión de oración, tiene que ver con lo mismo, con mi vida sirviendo a Cristo. ¿Ya? Que el Señor me ayude a hacer mi agenda del día y de la semana. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El segundo ejemplo que nos da aquí es un ejemplo muy ajeno a mi vida, la de un atleta. Bueno, algún día cuando yo era joven, fui atleta, pero hay muchos kilos hace eso. Y no es cierto, para ser atleta no solo hay que entrenar y hay que perseverar, pero el punto que Pablo hace aquí es que hay que hacerlo según las reglas, ¿cierto? Si yo corro cross country y me voy, hago un atajo, ¿no es cierto? No soy merecedor de ese premio. Si yo me inyecto, me dopo, ¿no es cierto?, para tener más fuerza y más resistencia y gano, ha pasado, ¿no es cierto?, en los Juegos Olímpicos que se ha descubierto que personas han ganado medallas, pero han salido positivas de doping. ¿Y qué le han hecho? Para acá las medallas. ¿Por qué? Porque no es justo. No es válido ganar una medalla haciendo trampa. De la misma manera, nosotros somos llamados a vivir según las reglas de la carrera. ¿Y dónde están las reglas de la carrera? Acato. Aquí está el manual del atleta. ¿Ya? Entonces tengo que conocer mis reglas para competir de manera correcta. Y el tercer ejemplo que da aquí es del labrador, del agricultor que trabaja la tierra. Y en el tiempo de Pablo no tenía tractor ni maquinaria, tenía estas dos maquinarias de aquí nomás. Y un trabajo de sol a sol, muy temprano en la mañana, ¿no es cierto? Hasta que se podía trabajar, se trabaja la tierra, ¿no es cierto? Se prepara la tierra, se siembra la semilla. Hay un proceso laborioso, duro. Y él tiene derecho a recibir la primera parte de la cosecha, dice. Entonces, los tres ejemplos que Pablo da, el soldado, el atleta y el labrador, no son ejemplos de ya el Señor murió por mí, soy salvo, voy a ver Facebook hasta la segunda venida. No encajan, ¿no es cierto? De alguna manera ese no es el modelo que Pablo me está dando aquí. Y es como un palo tras otro palo, tras otro palo en mi cabeza. Porque tan fácilmente olvidamos esto. Tan fácilmente queremos comodidad y pero el Señor nos ha llamado a una vida de trabajo, una vida donde tenemos que trabajar con nuestras vidas. El trabajo primario aquí es con nuestro corazón, con nuestra vida. Como yo digo a veces, la vida cristiana es como una casa, ¿no es cierto? Que cuando el Señor nos salva, nosotros somos una casa bastante destruida y que se ve fea por todos lados. Y quizás en la primera etapa logramos pintar las paredes, ¿no es cierto? Cambiar la puerta, tapar la ventana. Y ya estamos en una etapa así en donde nos vemos bonitos por fuera. Y nos dice, oh, se ve un cristiano, mira, va a la iglesia, habla bonito. Habla en Reina Valera. No, parece que no hace nada malo. Pero tú y yo sabemos que en nuestra vida, en nuestro corazón, está el closet de los cachureos, está esa pieza sin pintar, está el sistema eléctrico que no funciona, ¿no es cierto? Pero esa parte no la mostramos. Pero esa parte el Señor necesita seguir trabajando con ella. Es parte de nuestra lucha, de nuestra carrera, de nuestro esfuerzo, ¿no es cierto? Permitir que el Señor siga trabajando en esas áreas, de esforzarse en la gracia, en oración, en dependencia al Señor, permitiendo que otros vean esas áreas débiles también y nos corrijan y nos animen. Debemos ser rumiantes de la palabra. ¿Saben lo que es un rumiante? ¿Cierto? Una vaca, un cordero, son rumiantes, son animales que comen la comida y la procesan una y otra y otra y otra vez, ¿no es cierto? Tienen más de un estómago. Y entonces, lo que Pablo aquí nos dice, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará mayor comprensión de todo esto. No te quedes solo con escuchar lo que escuchaste el domingo, sino que reflexiónalo. Ya, vuélvete un rumiante de la palabra. Si sabemos o podríamos saber, no es un misterio lo que se va a predicar cada domingo. Entonces, leamos el pasaje que se va a estudiar el domingo, antes del domingo. Lleguemos con las preguntas en la cabeza. Cuando termine el sermón, si quedan preguntas, hagámoslas durante la semana. Hablemos con alguien, hablemos con Álvaro. Sigamos rumiando la palabra. Tenemos dos estudios bíblicos en la semana. Material para estudiar hoy día está en todos lados, ¿no es? Para nosotros no. Tenemos un privilegio de acceso a cosas. Tenemos, Luis acaba de mencionar Right Now Media, ahí, un montón de cosas. Ocupémoslas. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos, Este es mi privilegio, porque el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. No debemos de olvidar, debemos dejar de recordar a Cristo. Esto va todo de la mano con lo que partimos diciendo en el versículo 1 de esforzarse en la gracia. Por este evangelio Pablo dice que sufre cadenas como un criminal. Y aquí hay algo interesante y debemos estar atentos, porque Pablo obviamente en todo este contexto está hablando de cómo sufrimos como esclavos, sufrimos como siervos de Cristo. Sufrimos por el evangelio. Entonces, el desafío es a que si vamos a sufrir, suframos por eso. Porque también podemos sufrir por las tonteras que hacemos. Entonces, suframos realmente no como criminales, o sea, no por ser criminales, sino por causa del evangelio, incluso al extremo de ser tratados como un criminal sin serlo. En esto Pablo pone un punto de alegría o de victoria. Porque aunque él está encadenado, él dice, pero la palabra de Dios no está encadenada. Es decir, no importando la situación que yo esté viviendo, la palabra de Dios no tiene esa limitación. La palabra de Dios no está enferma, como yo puedo estar enfermo en alguna circunstancia de mi vida. La palabra de Dios no está presa si yo estoy preso. Hemos olvidado, creo, queridos, muchas veces el poder que tiene la palabra de Dios. Lo damos por sentado o lo hemos dejado incluso de experimentar en nuestras vidas. El evangelio es poder de Dios, dice Pablo en Romanos. La palabra no está encadenada, no tiene límites. Así que todo esto lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo. El propósito por el cual enfrento dificultades, sea con el mundo, sea las dificultades en mi propia vida, en la lucha con mi pecado, sea con cualquier circunstancia, hay un propósito ahí, dice Pablo. El propósito tiene que ver con el bien de otros, para que otros alcancen la salvación. Yo soy bueno para quejarme de mis circunstancias. Lo confieso. ¡Ay, qué lata que me pasa esto! Porque a mí, pobrecito de mí. Pero Pablo aquí está, me cambia el switch, porque él dice, no, estoy aquí, estoy haciendo esto para que en medio de lo que me está pasando a mí, otros puedan ser beneficiarios. La pregunta para nosotros hoy día, entonces, es ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida? ¿Qué cambios tenemos que hacer para que todas las circunstancias de la vida, buenas, malas, más o menos, tengan un solo foco, el de que otros conozcan a Cristo? ¿Estamos dispuestos a cambiar cosas? ¿O quiero seguir así en mi comodidad? El uso de mi tiempo, quizás. El tiempo que dedico a ciertas cosas que no debo estar haciendo. No sé. El uso de mi tiempo libre. ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacerlo para vencer quizás mis temores y hablar a otros del Evangelio? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida para que se note que soy un cristiano y no ser un agente secreto del Señor? Para que no me digan, ¿por qué voy a ir a tu iglesia el domingo a adorar a tu Dios si tú adoras a mis dioses todos los otros días de la semana? Oremos al Señor. Padre Celestial, te pedimos que tú nos ayudes a ser transformados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque tantas veces hemos dejado que las cosas de esta vida, las urgencias que el mundo pone, sean las urgencias para nosotros. Señor, tenemos este lindo espacio. Señor, queremos que este lindo espacio sea un lindo espacio que sea usado los 7 días de la semana para que personas te conozcan a ti. Señor, permite que te adoremos a ti y no adoremos este lugar. Que realmente el congregarnos, el animarnos unos a otros, el ser enseñados, en poder enseñar a otros, sea prioridad en nuestra vida. Que nos esforcemos en tu gracia. No permitas que nos dejemos estar. Y que nos mimeticemos con el mundo. Y que seamos un grupo religioso más. Señor, te pido por nuestros hermanos que no están aquí este domingo, por distintas circunstancias que quizás, que obviamente no conocemos cada uno, pero te pedimos que en los domingos que vienen podamos ser animados unos a otros por nuestra presencia juntos, como una muestra de amor a los demás y de servicio a los demás. En el nombre de Cristo. Amén.